Bienvenidos al Tontunario. Somos Sergio y Rodrigo y vamos a hablar de cosas. ¿Qué tal, Rodri?
Pues bien, 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 bien. Después de estas vacaciones de verano.
¿Tienes anécdotas en las vacaciones de verano o qué?
Sí, tengo varias anécdotas.
Bueno, ahora, primero, antes de nada, vamos a explicar un poco por qué estamos aquí, porque la gente que nos esté viendo en YouTube verá que el contexto es un poco particular.
Claro, sí.
Y es que hace unos días de lluvia y tormenta en Madrid que hemos tenido que grabar dentro de casa, porque si no es imposible. Así que, bueno.
Sí, de hecho, mi pueblo está inundado.
¿Ha entrado el agua en tu casa y todo?
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Ha entrado un poco, bueno, ha entrado por la puerta y en todas las habitaciones, pero la gente con sótano, el sótano es totalmente inundado.
Y todo lo que tenga, Dios, madre mía.
Sí, sí, todo mojado. Y los coches igual, volcados, todo un desastre.
Vale.
El cambio climático.
Ya. Bueno, hay gente que dice que es mentira.
Ya, bueno. Que no existe, ¿no? Como no lo ven.
Claro, que es una invención, que en realidad no... Bueno, hay negacionistas de todo. Hay negacionistas de los negacionistas también.
Ya.
Que, gente que dice que no existen los negacionistas. Que es una invención.
¿Sí?
Sí.
Ah, eso no lo sabía
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Negacionistas de negacionistas. Puede ser recursivo todo lo que quieras.
Joder. Ah, pues eso...
Porque luego puede haber gente que diga que es mentira que existen negacionistas de los negacionistas.
Joder.
Y así hasta el infinito.
La verdad es que la palabra negacionista que ha llegado... Porque antes tampoco se usaba mucho.
No, antes no.
Porque claro, ¿ahora a quién llaman negacionista? Porque hay gente que llama negacionista... A quien dice que... Que sí, que bueno, que el virus existe, pero que no es tan grave, como dicen.
Claro, y también no. Al que dice que no existe. Y al,
claro, sea, pero ¿dónde pones el límite?
No lo sé. Porque es como el que rechaza lo que... Digamos, yo creo que es como el que rechaza la línea general de la ciencia. O lo que la ciencia... defiende, digamos, en líneas generales. Entonces, el que rechaza eso, el que va en contra de eso, más o menos, es el que se le suele llamar negacionista, ¿no?
Sí. Sí. Pero claro, si estás ahí a mitad, dices, me lo creo, pero no, ¿eres negacionista o no?
Es
sí, ¿no? Un poco negacionista.
Dudista.
Porque... Vale, lo dejamos en dudista.
Sí, a ver si los 10 seguidores que tenemos van a ser negacionistas y dicen...
Ya.
Se sienten insultados.
Pues sí, tío. Pues
bueno, no sé. Cuéntame un poquito de tu verano, tío.
Bueno, no sé si tú dejamos algo por contar o tú tenías algo...
Sí. Pero va a ser igual mejor...
¿Sí?
Si empezamos más suave.
Bueno, pues a mí me ha pasado de todo, tío. Me fui de vacaciones, pillé COVID, estuve encerrado... No, si quieres cuento cómo
un pack
fue...
¿Un PAC 2021?
Sí, cómo fue la experiencia del COVID.
Sí. Sí, sí, porque pues, yo no lo
bueno,
he tenido, o sea,
pues
tengo curiosidad.
Fuimos de vacaciones a Cádiz y justo íbamos a volver un viernes, iba a ir a casa de mis padres. Y justo el jueves me enviaron un mensaje aquí en Madrid que me tocaba vacunarme al día siguiente a las 6 de la tarde o algo así, justo me daba tiempo.
¿De la segunda dosis?
Sí, de la segunda. Ya iba con una semana de retraso porque no me avisaron aquí en Madrid a los 21 días. Y total, que llegamos. O sea, ya dijimos, bueno, pues ya no vamos al pueblo, ya no vamos a ver a los padres, ya vamos directamente a Madrid, nos vacunamos y tal. Ya nos vacunamos y tal. Y ya nos dicen unos amigos con los que hemos estado, oye, que nos hemos hecho un test y que hemos dado positivo en COVID.
Los dos.
Sí. Y dije, pues nada, pues cuarentena. Llamé al centro de salud. Oye, que... Yo ya estaba vacunado, ¿eh? Oye, que... Sí que es verdad que yo ya tenía un poco de tos.
¿Estás vacunado de las dos dosis?
Sí, justo ese día que me vacuné de la segunda,
ya,
me avisaron.
Claro, pero no...
Claro. Y bueno, y ya pues compramos unos test de antígenos, nos los hicimos en casa Sol y yo, y dimos negativo. Llamé al centro de salud para ver si me hacían una PCR. Y me dijeron... O sea, yo expliqué el cacho. He tenido un contacto estrecho... Con unos amigos, sin mascarilla más de 15 minutos, porque se considera contacto estrecho al estar a menos de un metro y medio, sin mascarilla y con un positivo. Bueno, eso es contacto estrecho,
¿vale? Durante un tiempo.
Y
sí.
En el centro de salud como que no me querían hacer una prueba, un PCR, me decían, no, es que no creemos que tengas más peligro que cualquier otra persona.
Pues vaya.
Y diciendo, bueno, es un contacto estrecho, y bueno.
Claro, o sea...
No bueno, sé. Total, yo ya me puse ahí un poco hipocondriaco, y aunque me hubiera salido en el antígeno negativo, dije, joder, digo... Bueno, digo, voy a... Yo nunca me había hecho un PCR ni un antígeno. Digo, voy busqué una clínica privada, que debería decir el nombre, pero no lo voy a decir, y fui...
¿Porque fue mal la experiencia?
Sí, sí, o sea, bueno, es que verás. Y cogí hora para ese mismo día, pagué 110 euros...
Madre mía.
...por un PCR para que me dijeran el resultado ese día, y entonces pues cogí el coche y fui. Y... Total, que ya estaba allí y me preguntan, ¿tienes síntomas? Digo, sí, tos. Dice, ¿es por... ¿quieres el PCR para viajar? Digo, no. Dice, ¿contacto con positivo? Y digo, sí. Y bueno.
¿Eso por qué te lo preguntan?
No lo sé, no sé. Entonces yo
supongo
entré...
Supongo que son estadísticas, ¿no?
Sí, no sé. Yo entré y total, que me hicieron con el palito, con, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre ese palito. O sea, una suave brisa en la nariz. O sea, a mí me habían dicho que el PCR molestaba mucho.
Molesta un poco.
Bueno, nada, o sea, salí pensando, joder, la gente, lo exagerada que es, porque esto...
¿No te molestó?
No me ha molestado nada, ya te digo, una simple, nada, muy poquito. No me lo metieron bien el palo.
Vale.
O sea, no lo sentí. Y ya las...
Es que se ya... me ocurren otros contextos donde se puede aplicar eso, pero bueno, no vamos a hablar de eso.
Bueno... Nada, no...
No te metieron bien el palo.
No me metieron bien el palo. Y yo, bueno, pues yo salí bien. Y ya me llega el resultado por la noche y digo, negativo. Digo, joder, pues no lo hemos cogido. Digo, es raro. Digo, pero es que es un PCR, he dado negativo.
Y habiendo pagado 110 pavos.
Claro. Pero ya me extrañó mucho porque yo había dicho que era contacto por positivo y que en síntomas tenía tos. Y en el informe ponía sin síntomas. Digo, no sé, digo... No lo habrán puesto. Ahí ya vi algo raro. Y entonces ya el lunes, ya pasamos el fin de semana, esa noche nos dio el efecto de la vacuna, a mí un poquito más, a Sol y nada, pero nada. O sea, yo ese fin de semana me di la fiebre cada, yo qué sé, cada dos horas, 37,4, lo máximo que tuve. Entonces, bueno, pues ya pasaron, llegamos al lunes y ya el lunes Sol y llamó, insistió muchísimo en que nos hicieran una prueba, nos dijeron, venga, veniros. O sea, ella solo tenía congestión y yo solo tosía, nada más. Ni cansancio, ni nada. Y dije, bueno, pues vale, pues guay. Entonces, pues nada, pues fuimos y nos hicieron antígenos y salió positivo. Pero claro, ahí el enfermero me metió el palo hasta el hipotálamo. O sea... Me decía, aguanta, y yo no aguanto más, y tosí un poco y todo, y digo, venga ya. Y
entonces dijiste,
te lloran los ojos, ¿eh?
Sí, 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 claro, te lloran los ojos, sí.
O sea, bueno. Y pues nada, total, que ya me hace el antígeno, salió positivo, los dos. Ya nos vio el médico, nos preguntó síntomas y tal, y que desde cuándo llevábamos y tal, y bueno, pues dijimos, llevamos en cuarentena del viernes, y nos respetó la cuarentena desde el viernes hasta 10 días, hasta el lunes siguiente. Y nada. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que como a esa clínica privada iba mucha gente para PCRs para viajes, los hacían, entre comillas, un poco ahí mal para que dieran negativo. Es decir, como las ITVs para los coches. Cuando una ITV es nueva y quiere que tengan clientes, y quieren que se corra el rumor de que se pasa fácil la ITV en ese sitio.
Es un poco peliagudo, ¿eh?
No, es que...
Es una teoría...
Y yo creo que es 100% así, porque es que, de verdad, o sea, no tiene ni punto de comparación lo que me hicieron en el centro de salud con lo que me hicieron en... Y el palito es el mismo de antígenos que el de PCR.
Pues... A mí solo me han hecho una y fue desagradable, sí. Y fue en un sitio que me costó 60 euros. Pero era para el día siguiente, no la quería el mismo día. Y fue desagradable. Por eso, claro, si ahora me hicieran otra, yo sabría que... Pues si me la hacen bien o no, digamos. Por si notas que te rascas y... No sé. Entonces, ¿y les has contactado o algo para quejarte de alguna manera?
No,
o...
no, ya no me he quejado. No.
Bueno, si tienes que hacerte otra, ya no vas a ir ahí.
Así que nada, así que pasamos los 10 días. Jolín. El lunes ya nos dieron el alta al médico, nos llamó y nos dio el alta. Y ya está, y ya bien. Ya me dijo que iba a tener los anticuerpos altísimos.
Claro.
Por la vacuna y pasar
la vacuna COVID, y encima Robin.
Claro, pero bueno, que
ahora puede ser un superhombre.
Claro. Exactamente. Lo que pasa es que ahora mismo no me puedo contagiar, pero a lo mejor en unos meses ya se debilita eso y ya sí.
Tampoco chupes barandillas, por si acaso.
Ya.
Pero bueno.
Así vaya. Que pues sí, tío.
Qué aventura, ¿eh? Por lo menos no ha sido, no habéis tenido síntomas graves ni nada.
Ya. Sí, eso.
Eso está bien, que cada vez los síntomas son más leves, así en general.
Claro, ya con la vacuna y...
Menos mal, que por lo menos...
¿Tú ya estás de las dos?
Yo tengo ya las dos, sí.
¿Y la segunda bien. Te dio mucho efecto?
Me dio un poquito. La primera fue lo del brazo típico, que la gente dice que le duele el brazo. Me pasó eso, un poco me dolía el brazo como agujetas. Uh-huh. Y la segunda, tuve un poco malestar general. Tipo, pues cuando coges un poco de frío, cuando estás así pachucho un día.
Uh-huh.
Y nada más, solo eso.
Pues güey, tío. A mí lo que no se me ha ido, o sea, la tos, a veces toso todavía.
Sí, así sin razón aparente.
Sin razón aparente, es lo único que no se me ha ido. Pero he leído que puede durar bastante, o sea que aunque tú ya no tengas tal, que la tos, por ejemplo, puede durar bastante.
Bueno, a ver si no te afecta mucho en el día a día, porque
no.
Al final lo peor es perder sentidos.
Claro, no, no, de eso nada, o sea, fue muy leve, o sea, lo pasé muy, muy, muy leve. O sea, que...
Menos mal, pues nada.
Qué bien, qué bien. Así que, joder, he pasado gripes mucho peores que esto. O sea, sí, yo, es más psicológicamente el pensar que tienes el COVID que...
Sí. Que otra. Bueno, pues mejor, que todo sea por lo psicológico.
Sí, así que, bueno... Y...
Yo de momento es que no he hecho nada este verano, o sea, no. Llevo un verano muy normal. Ahora ya me iré unos días, pero hasta ahora nada, muy como si fuera marzo, o sea.
Sí.
He hecho alguna boda en fin de semana, que como grabo bodas, pues ahora hay más que el resto del año y eso sí, pero poco más. Pues... Y lo que te quería decir es que era un poco denso para empezar de esa manera.
Ah, vale.
Pero el otro día que hicimos el capítulo más complejo de nuestra breve historia de podcast, estuvimos hablando de los viajes en el tiempo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y bueno, hemos recibido unas críticas estupendas de físicos teóricos que, bueno, la gente dice que
vaya movida.
Que vaya movida. Entonces, lo que dejamos abierto ese día, si te acuerdas, es que yo me sentí un poco intimidado por tus conocimientos físicos avanzados.
Y te ibas a preparar algo.
Y te dije, pues el próximo día.
Ah, sí.
Te voy a enseñar a medir la velocidad de la luz.
Vale, pues venga, vamos.
Así que he aprendido a medir la velocidad de la luz. Y vas a alucinar, porque es súper fácil.
Vale.
¿Tú sabes cómo se hace?
No, no tengo ni idea.
Pues genial, porque te va a encantar.
Vale, guay.
Solo necesitas, para medir la velocidad de la luz, atención, un microondas que funcione y una loncha de queso. Ya está. Y una calculadora.
Continúa.
Desarrollo. Resulta que un microondas, al final, lo que hace es generar ondas electromagnéticas a cierta frecuencia. La frecuencia depende del microondas. Entonces, al final, las ondas, pues son como cuando tiras una piedra al agua, las ondas que se generan, y la frecuencia es la velocidad, digamos, a la que se alterna la subida y la bajada de la onda, ¿vale? Espero no explicarlo demasiado de forma compleja. Entonces, tú coges un microondas y buscas una etiqueta en el microondas que te pone los megahercios a los que genera las ondas ese microondas. En todos lo pone.
Vale.
Puede estar al abrir la puerta, pues como cuando abres la puerta del coche y te pone la presión sí. del neumático,
sí,
¿no? Algo
sí,
así.
Sí, vale.
Al abrir la puerta del microondas, o detrás, o bueno, hay que buscar una etiqueta donde te ponen los megahercios. Un megahercio es 1.000.000 de hercios. Y un hercio es 1/1 segundo. ¿Vale? Esa es la definición del hercio. Entonces, simplemente hay que transformar eso que te dé ahí, la cifra, en hercios. O sea, si te pone 2.400 megahercios, pues son 2.400 sí. millones de hercios.
De hercios, vale.
¿Vale? Tenemos ahí la primera cifra. Y ahora viene lo interesante. Necesitamos calentar una loncha de queso para conseguir que se derrita, pero solo parcialmente. Entonces, ahora verás por qué.
Vale.
Lo que hay que hacer es quitar el plato del microondas para que no dé vueltas, poner un plato del revés o algún soporte, digamos, para que lo que pongamos dentro del microondas no dé vueltas. Eso es importante.
Vale.
Porque los microondas dan vueltas simplemente porque las ondas se distribuyan bien y se caliente todo. Entonces, necesitamos anular eso. Así que, simplemente con que no dé vueltas, ponemos una loncha de queso en un plato, quieto. Y lo calentamos. ¿Cuánto? Pues un poquito, hasta que el queso se empiece a fundir, ¿vale? En cuanto veamos que se empieza a fundir por alguna zona, abrimos el microondas. Y ya está, ¿vale? Lo que hacemos ahora es fijarnos en el queso y en las zonas que están derretidas y las zonas que no. ¿Por qué? Porque resulta que las zonas derretidas, más o menos fijándonos en el centro de la zona del área que está derretida, equivalen a los picos de las ondas que está generando el microondas. ¿Vale?
Vale.
O sea, la onda va subiendo y bajando, ¿no? Pues en dos subidas o dos bajadas es donde está la zona derretida.
Vale.
¿Vale?
Vale. Sí, entonces, o sea, que ya sabes por dónde ha pasado la onda, ¿no?
Eso es. Entonces solo necesitamos medir para saber la longitud de onda.
Vale.
Ya sabemos la frecuencia de la onda.
Ah, pero la longitud de onda no la dice.
No. Eso es lo que estamos calculando.
Vale.
Entonces sabemos la frecuencia de la onda.
Vale.
Y ahora estamos midiendo
la longitud de onda
que tiene.
Vale.
Entonces, imagínate que, no sé, pues sale a lo mejor 6 centímetros. ¿Vale? Suele ser algo así. Pues ya está, tú entonces tienes que la longitud de onda son 6 centímetros. Eso lo pones en kilómetros, ¿vale? O sea, 0,000, muchos ceros, ¿vale? En kilómetros. Entonces, por un lado tienes la frecuencia, que son hercios,
sí.
Es decir, 1/1 segundo. Y por otro lado tienes la longitud de onda, que son kilómetros. Entonces multiplicas la longitud de onda en kilómetros por la frecuencia en hercios y ya tienes kilómetros partido segundo y te sale más o menos 300.000 kilómetros.
¿Lo has probado?
Lo he visto en YouTube. Yo no lo he probado.
¿Hay lonchas de queso de 6 centímetros?
Sí, o sea, en realidad puedes calentar cualquier cosa, pero necesitas ver dónde está afectando el calor.
Ya.
O sea, tú puedes calentar una tableta de chocolate y podéis buscarlo en YouTube. Medir la velocidad de la luz con un microondas.
Porque ¿cómo sale la onda del microondas? ¿De arriba abajo?
Es en horizontal.
Ah, en horizontal, así.
Claro, en horizontal. Por eso ves dónde penetra más en la cosa que se está calentando horizontalmente. Alucinas, ¿eh?
Y así se puede medir la velocidad.
Y así se calcula la velocidad de la luz. Y ya está, es muy sencillo. Lo puede hacer cualquiera desde su casa.
Joder, pues no daba un duro porque pudieras medir la velocidad de tu casa, tío.
Pues yo te lo dije que lo iba a hacer y he tenido suerte de que en YouTube lo explican, porque si no, no hubiera sabido. Pero
ya.
Pero sí, se puede hacer y es sencillo. Ya está, joder. ¿Has visto?
La verdad que me ha dejado flipando.
Claro, tío. Es que en YouTube se pueden aprender muchas cosas.
Sí, la verdad es que...
Y es que por lo visto lo de la velocidad de la luz es una historia. Tampoco quiero que sigamos hablando mucho de física y que la gente se aburra. Pero cuando tú hablabas de lo de cómo afectaba la velocidad a la que viajas, uh-huh, a un reloj que puedas llevar encima, pues eso, por lo visto, es un problema a la hora de calcular la velocidad de la luz. Entonces, la gente, bueno, los científicos, cuando han intentado calcular la velocidad de la luz a lo largo de la historia, han tenido mucha problemática con los relojes a utilizar porque se veían afectados por la propia velocidad que estaban midiendo. Entonces es una historia alucinante. Pero ya dejo que la gente curiosee en YouTube y tal, porque no, tampoco quiero hablar todo el rato de eso. Pero es muy interesante, ¿eh? Muy interesante.
Qué curioso.
Y verás que la mayoría de veces lo que se ha calculado es la velocidad de ir y volver de la luz. No solo de ir, porque es mucho más fácil calcular de ir y volver que de ir. Es que me pones cara de que quieres saber más.
Sí, 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 claro. Te iba a preguntar por qué.
A ver, si tú quieres calcular la velocidad de ida, necesitas un reloj al inicio y otro al final.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que si los relojes son independientes, tienes un problema de sincronización entre ellos para que realmente vayan a la vez. Si están conectados por cable, están conectados por un cable que, en el mejor de los casos, va a la velocidad de la luz. O sea, que tienes el problema de que te está afectando la propia velocidad de la luz. Y la alternativa es solo tener un reloj. Es decir, al final poner un espejo.
Ah, vale, vale.
Y que vaya y vuelva. Entonces puedes calcular
con un
solo reloj.
Claro, claro.
¿Qué pasa? Que eso se basa en la teoría de que la velocidad, o sea, que la luz va igual de rápido al ir que al volver. Pero si no fuera así por algo que no sabemos.
Claro.
Pues no.
O que al rebotar pierda.
Sí, no lo sé. O imagínate que va. Que si en ir y volver tarda 2 segundos, a lo mejor tarda 2 en ir y la vuelta es instantánea. Por eso hay unas movidas increíbles a lo largo de la historia de cómo se ha podido llegar a esa estimación de la velocidad de la luz.
Con
porque
esto,
antes no había microondas. Entonces, claro, ahora puedes calentar.
Sí, ahora ya.
Queso, pero antes no.
Bueno, antes podías calentar queso, pero no en el microondas.
No en el microondas, claro.
Me estoy acordando con esto de hablar de la luz de tu idea de invento de la caja de luz permanente.
Es verdad, tío. Es verdad, es verdad.
La verdad es que no sé por qué nunca...
¿Se me había olvidado?
A mí no se me ha ido de la cabeza.
Pero es un invento que tuve cuando estábamos estudiando. Se me ocurrió una caja construida por espejos. De estos que por un lado es espejo y por el otro lado no.
Claro.
O sea, en un sentido puedes ver lo que hay al otro lado, pero desde el otro es un espejo y refleja. Entonces yo me imaginé un cubo con todas las caras con el espejo hacia adentro, es decir, si estuvieras dentro del cubo te verías reflejado en todas las caras, pero si estuvieras fuera del cubo verías el contenido del cubo. Y entonces se me ocurrió, digo, si dentro pones una bombilla y la enciendes, la luz dentro rebota y desde fuera la ves. Pero si apagas la bombilla, la luz todavía sigue rebotando dentro y desde fuera la seguirías viendo. Entonces sería como un generador de luz sin gratuito.
Para la luz, bueno, me acuerdo poco, pero había 2 teorías, ¿no? Una que era de onda, que la luz era una onda, y otra que la luz eran partículas. No.
Uf, no me acuerdo ya. Si entramos ahí en detalles.
Joder,
no
pues
me acuerdo. O sea, esto.
En ferrallas y movidas podríais hacerla. A ver.
Sí, pero es. O sea, no tiene sentido porque. Aunque en teoría puede parecer que está guay y que puede funcionar, no tiene sentido porque si tú estás fuera y ves luz, es porque la luz está atravesando el cristal. Entonces, quiere decir que no toda la luz se refleja. Tú desde fuera solo vas a ver la que no se refleje.
Ya.
O sea, que dentro alguna se queda reflejándose, pero se irá perdiendo. Y además debe ser bastante instantáneo
desde
que apagas. O sea que sobre el papel puede molar, pero no tiene que funcionar ni de lejos. Ya.
Había un programa de televisión que se dedicaba a demostrar mitos o leyendas o hipótesis. Que...
¿Los cazadores de mitos?
Puede ser. A lo mejor decían, ¿es posible que una bala atraviese?
Sí, los cazadores de mitos.
¿Tanto?
Sí, sí, sí.
Y molaba mucho porque. Bueno, yo creo que todavía existe ese programa.
Sí, es muy famoso. En ese, por ejemplo, han comprobado si realmente corres peligro en una gasolinera usando el móvil o no.
Yo creo que no.
No.
Claro que no. Es que...
O sea, cogieron en una caja, en una urna, y metieron vapor de gasolina, que es lo que te puede poner en peligro, y dentro un móvil. Y llamaron por teléfono a ese móvil o no sé qué leches hicieron. Y no pasaba nada. A lo mejor si la condensación de ese vapor es... O sea, la concentración de ese vapor es altísima o el móvil... No sé. En algún caso, remoto a lo mejor podría...
Bueno, puede... Yo no sé si te conté alguna vez lo que pasaba en la casa del pueblo de mis padres. Yo, cuando me iba a dormir, dejaba el mando de la televisión y el móvil al lado en la mesilla, juntos. Pues en... No te voy a decir el 100% de las veces, pero en un 80% de las veces que me llamaban al móvil y la tele estaba apagada, la tele se encendía.
¿En serio?
Sí.
Qué curioso.
Es como que las ondas del móvil estimulaban el emisor del mando o cualquier cosa.
Qué curioso, oye.
Y se encendía, tío. Y de verdad, te lo
Ostras,
prometo.
Pues en teoría el campo electromagnético que genera el móvil no es tan alto como para que afectase, pero esto hace mucho tiempo.
Sí, sí, era una tele antigua, pero con mando, pero tele antigua.
O sea, más que nada lo pregunto por el móvil. Si era un Nokia de estos viejos.
No, era más moderno. Estábamos en la universidad.
¿Era el ladrillo ese que tenía?
Podría ser el ladrillo, pero creo que fue el anterior al ladrillo.
Es que es increíble, porque me acuerdo que te compraste el móvil más grande que habíamos visto nunca.
Que ahora es el más pequeño visto
y
nunca,
si lo ves
seguro.
Ahora, todos los que llevamos son más grandes.
Sí.
Pero van las coñas que hubo ahí...
Era
nos reíamos de tu móvil.
El HTC
era...
Desire HD, tío.
Ese. Y nos reíamos de lo grande que era.
Y ahora es...
Y ahora lo ves y no es para nada grande. Qué cosas, ¿eh? Como...
Pues
¿cómo
sí,
cambian los tiempos?
Pues sí, la verdad es que bastante curioso. Pero bueno, oye, había que contestar un comentario que nos hizo Javi en un vídeo.
No me acuerdo.
Que me llamaba embustero porque su razón tiene lógica, a ver. Decía que cómo era posible que dijera que me acordaba del 90% de los sueños.
Ah,
si
sí,
no sé
sí.
De los que me acuerdo.
Es verdad.
Pero yo es que hay a veces que sueño, no sé si os pasará, yo a veces sueño y sé que he soñado, pero no sé el que he soñado.
Sí, sí, a mí me pasa a veces. Y a lo mejor tienes una idea muy sutil, pero no eres capaz de...
Claro, no lo recuerdas bien.
O sea, entonces tu cálculo es el número de sueños que recuerdas dividido entre el número de sueños totales
claro.
que tú eres consciente de que
claro.
has tenido, aunque no recuerdes.
Claro, puede ser que esté engañando, porque puede que haya sueños que no me acuerde ni de qué soñó. Pero de los
claro.
que me acuerdo que he soñado, pero no me acuerdo el qué, pues puede ser...
Claro, o sea, si hubiera otros sueños que no recuerdas, realmente el porcentaje sería
claro.
más bajo.
Claro.
Pero bueno, a ver, tampoco...
Bueno... Hay que contestar que es el único seguidor que comenta, tío.
Claro. Pues nada, ahí tienes tu respuesta, Javi.
Embustero. Pues... Es que tengo otra historia que contar, pero no sé si da tiempo este o ya para el próximo día.
Yo tengo un sueño... ¿Te puedo contar un sueño que he tenido esta noche?
Vale.
Que... Bueno, en realidad no quiero mentir, hay que ser honestos. Fue antes de ayer.
Vale. Anoche.
Pero me levanté como... O sea, me desperté a eso de las 4 o 5 de la mañana y dije, esto lo tengo que escribir para contárselo a Rodri.
Vale,
y
vale. Digo, pues cuenta.
Y te lo voy a leer. Es más fácil,
tío,
que la última vez.
Como sea... Eso te iba a decir, tío, como sea como el último, tío.
No. No, el último yo
sé... Como sea como el último, déjalo para otro capítulo.
El último yo sé que fue duro.
Uf.
Pido disculpas.
Sí, pide disculpas.
Porque se hizo duro. Este no. De hecho, lo redacté sorprendentemente bien para estar dormido. Y luego lo he leído y tiene sentido. ¿Vale?
Vale.
como si recuerdas de otras veces,
uh-huh.
mis sueños tienen un título. Yo cuando me despierto le pongo un
título
al sueño.
Ah, vale, sí. ¿Y este cómo se llama?
¿Te acuerdas el de Amancio D.B.?
Sí, Amancio D.B.
El de la prisión psicológica.
Vale.
Este sueño se llama la espada ergonómica. ¿Vale? Esto es 100% verdad. O sea, lo escribí, de hecho me desvelé todo con el fin de tener esto escrito. O sea, de nada, ¿eh? Aquí tienes mi sueño. Lo escribo por puntos. Me desperté con sensación de estar enfadado conmigo mismo, como ocurre a veces con otros.
Sí.
¿Sabes que te ha hecho alguien algo en un sueño y te levantas y estás enfadado
sí.
con esa persona?
Sí, sí, y estás muy cabreado, sí, sí.
Eso es.
Sí, 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 sí.
Pues me pasó conmigo, o sea, yo me desperté enfadado conmigo mismo.
Vale, vale.
Por este sueño.
Algo harías.
Había fabricado una espada de ferralla y quería que el mango fuera muy cómodo. No me preguntes por qué, no lo sé, pero bueno. Necesitaba una pieza para poner en el mango y que sobresaliera haciendo tope para apoyar el pulgar. Ese era mi objetivo. Entonces se me ocurrió que era una gran idea cortarme el dedo índice de la mano izquierda y usarlo como esa pieza. Tío, yo en mi sueño esto lo hice, ¿eh? Es que lo recuerdo perfectamente. Lo puse en el mango y lo enrollé todo con cinta autoadhesiva elástica de colores. Era comodísimo porque el pulgar de la mano derecha que sujetaba la espada apoyaba perfectamente sobre ese dedo índice amputado cuando se empuñaba la espada. O sea, el resultado era perfecto porque, no sé si lo visualizáis, pero bueno, al final era un saliente del mango para poder apoyar el pulgar. Y era mi dedo amputado de la mano izquierda. Yo quedé súper contento con un dedo menos en mi mano izquierda, pero habiendo fabricado la espada más ergonómica y cómoda de empuñar. Me desperté pensando que era imbécil y arrepintiéndome de la decisión, porque al escribir a ordenador había unas cuantas teclas que ya no podía usar bien. Las de la mano izquierda, claro. Tenía un dedo menos en la mano izquierda.
¿Y te habías enfadado porque tener un dedo menos?
Claro. O sea, me desperté enfadado diciendo, vamos a ver, tengo la espada, pero ¿para qué quiero yo una espada? Claro, es comodísima, pero claro, estoy usando mi dedo amputado para que sea cómoda y no voy a usar la espada nunca. Y ahora tengo un dedo menos y a ver cómo escribo yo al ordenador.
Joder, vaya movida, tío.
Así me desperté. Pues sí, tío, para que veas que...
Buen sueño, tío.
Yo ahora ya lo escribo todo, todos los sueños. Bueno, algunos son muy aburridos, pero... Si medio merece la pena de contar, lo escribo para contarlo aquí para nuestra audiencia. Te dejo
está
sin
guay,
palabras.
Está guay, sí, sí, la verdad es que lo de tener un dedo menos. Bueno, está bien.
Pues sí, tío, así fue. Y entonces, nada, el próximo día nos cuentas tu...
Sí, sí, voy a contar una historia bastante graciosa.
¿Sobre qué va?
Sobre una moto de agua.
Vale. Vale,
y,
vale, suena
ahí. Y Sori conduciendo la moto de agua. Vale. Sori es mi novia.
Me gusta la idea.
Y yo detrás, ya no cuento más.
Yo siempre he querido montar una moto de agua y es una cosa que todavía no he probado. Así
pues...
que bueno, a lo mejor después de tu historia se me quitan las ganas o...
Sí, no sé.
Ya nos contarás, tío.
Sí, bueno.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Uh-huh.